Fred at School Show. Fred at School Show.
Buenos días, queridos oyentes, bienvenidos de nuevo a Fred Film Radio, vuestro Festival Insider. Este es el tercer programa nacional de Fred at School, el proyecto pionero en Europa de alfabetización cinematográfica. Sin más preámbulos, después de Ilegal, de Olivier Masset de Paz, y de Academia Plátanos, de Philippe Otsitos, cruzamos oficialmente el ecuador del programa de este curso para hablar de nuestro tercer y penúltimo largometraje. Dejamos que sean los propios alumnos quienes lo presentan.
Hemos visto juntos la tercera película del proyecto Fred at School, titulada Come, duerme, muere. Película sueca dirigida por Gabriela Pichler y rodada en el año 2012.
Gabriela Pichler debuta en el mundo del cine con Eat, Sleep and Die. Antes de dedicarse profesionalmente a ello, trabajaba en una fábrica de galletas a tiempo completo en Estocolmo y cuyo empleo decidió dejar en 2003 para matricularse en la Escuela de Cine de Gotemburgo. Hija de padres bosnio y austriaco, nació en 1980 en un pueblo pequeño y familiar al norte de Suecia. Asimismo, la película está ambientada en lugares de la vida real de la directora, entre muchos de ellos, su propia casa de la infancia. Gabriela Pichler realizó varios cortos, entre los mejores está Scrapsar, Rasguños en español, y con el cual se graduó.
Voy a daros otros datos sobre Eat, Sleep and Die, Come, duerme y muere. Una película de bajo presupuesto y con actores no profesionales hasta entonces, en la que se cuenta la historia de una familia monoparental formada por un padre enfermizo y la hija Rasa, la actriz Gabriela Lussac, que emigran a Suecia para buscar empleo. Posteriormente, Rasa es despedida de una fábrica de verduras y su padre tiene que emigrar a Noruega a buscar un trabajo, lo cual es muy difícil por su situación física. Así, refleja la dura situación por la que, desgraciadamente, España también está pasando. La película tuvo buena acogida por la parte crítica y público sueco. Tuvo 5 nominaciones a los premios Goldbeige de 2012, incluyendo el de Mejor Película, que lo ganó. La directora recibió 2 premios al Mejor Director y al guion, y al Mejor Guión Original. Nermica Lucal, Rasa, recibió al de Mejor Actriz.
Como bien han dicho los alumnos del Instituto Avenida de los Toreros en Madrid, la directora, a partir de su propia experiencia vital, nos retrata en Eat, Sleep, Die una Suecia bastante desconocida para todos aquellos que no han indagado más allá de la imagen de socialdemocracia idílica que proyecta en países europeos menos privilegiados o favorecidos, como podría ser, sin ir más lejos, el nuestro. Recuperaremos los comentarios de los alumnos no solo de la Avenida de los Toreros, sino también de los institutos Pedro Salinas, también en Madrid, y Angeleta Ferré, en San Cugat del Vallès, en Barcelona, y del Colegio María Mediadora, en Burgos. En total, 4 centros participantes en España en Fred at School. Durante el programa de hoy, entrevistaremos además, en primer lugar, a Gonzalo de Pedro, director del Festival Márgenes, programador del Festival de Locarno y profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III. Seguiremos con una charla con Maite Soto, docente de la Universidad Autónoma de Barcelona, entidad asociada al proyecto y encargada de investigar todo lo concerniente al grado de alfabetización cinematográfica de los alumnos de secundaria. Y por último, traeremos de París a Bénédicte Pro, coordinadora nacional del proyecto en Francia, para comparar resultados, experiencias y anécdotas. Todo esto y mucho más en Fred Film Radio. Volvemos enseguida.
Fred at School Show.
Muy buenos días de nuevo. Estamos en Fred Film Radio, en el tercer programa nacional del proyecto Fred at School. Como hemos dicho ya, la película que nos ocupa, que es el centro de atención de este programa, es Eat, Sleep, Die, la película sueca. Me encuentro en estos momentos con mi tocayo, que me llamo Gonzalo Suárez, y ahora estamos entrevistando a Gonzalo de Pedro. Presentar a Gonzalo de Pedro es un poco complicado, porque, por ejemplo, para ilustrar la situación, entras en su perfil de... En su perfil de Twitter tiene enlazados todos los festivales, medios con los cuales colabora y hay en total, creo que son 9. Gonzalo de Pedro es profesor de la Universidad Carlos III, es director del Festival Márgenes en España y es miembro del equipo de programación del Festival de Locarno. Bienvenido, Gonzalo. He dicho simplemente algunas de las funciones que desempeñas, pero bueno, supongo que tú eres una persona muy multitasking que debe tener días de bastante más de 24 horas.
Sí, bueno, en realidad eso no sé si dice algo bueno de mí o algo malo de la situación del panorama cinematográfico, en realidad de tener un trabajo estable como tenían nuestros padres y nuestros abuelos. O sea, no sé si estando una virtud o un problema, no lo tengo muy claro ahora mismo, la verdad. No sé quién, había un teórico francés que hablaba del hombre contemporáneo como empresa, como empresa, como empresario de sí mismo, y luego hay otros que lo estaba leyendo justo otro día, que en realidad decía que ya ni tan siquiera somos empresarios de nosotros mismos, sino que somos un currículum simplemente, en el que vamos acumulando cosas con la esperanza de algún día encontrar un trabajo decente, que probablemente nunca llegue, porque básicamente parece que es la condición contemporánea, es esta inestabilidad constante.
Ya entrando en materia de la película, vamos a escuchar las primeras opiniones de los alumnos, en este caso del Instituto Avenida de los Toreros en Madrid, acerca de la película, de este programa, Eat, Sleep and Die.
Un gran porcentaje de la clase piensa que la película no transmite nada. Para nosotros, la vida es una aventura llena de nuevas experiencias. Y este tipo de películas nos enseñan la vida en la manera menos adecuada, aunque estas películas pueden hacernos abrir los ojos. Es muy pesimista porque no nos enseña ni nos ofrece una solución. Sin embargo, el trasfondo de la historia ha gustado, aunque lo que realmente se transmite es duro, el paro, la desigualdad, la enfermedad, aunque es, sin duda, muy realista. No hay acción, pero es interesante, aunque una parte de la clase opina que no permite adentrarte en la historia con facilidad, pero te hace reflexionar.
Gonzalo, ¿hasta qué punto te parece que estos temas, el desempleo, la desigualdad, resultan de interés a, en este caso, el público que nos ocupa, que son adolescentes de entre 14 y 15 años? ¿Hay alguna manera de que el cine consiga involucrarlos y meterlos quizá en ese debate que vivimos más los adultos?
No sé, es buena pregunta, la verdad. Bueno, claro, yo trabajo con alumnos un poco más mayores en la universidad y creo que hay un cambio, me parece, en la percepción del cine, o por lo menos cuando son alumnos que trabajan de carreras relacionadas con audiovisual, y muchos de los trabajos de fin de grado que estoy tutorizando este año, por ejemplo, tienen que ver con la crisis económica, con las consecuencias. Tiendo a pensar de alguna manera que de alguna forma es como aquella gente que está interesada en el medio audiovisual tiene más tendencia a entender o a preocuparse por este tipo de cuestiones dentro del cine, y que aquellos que entienden simplemente el cine como una cuestión de ocio, de consumo, de disfrute, probablemente pues les resulte lo que decía esta chica, ¿no? Básicamente pues algo pesimista, bueno, que no aporta soluciones, que sí enseña algo. Pero no sé, es una teoría que acabo de elaborar un poco sobre la marcha, pero creo que sí que hay una diferencia entre lo que buscan determinados sectores de público y lo que buscan otros. Y sí es cierto que luego, por otra parte, también pues eso, los críticos y programadores, etcétera, me parece que sí tenemos una cierta tendencia al pesimismo a la hora de seleccionar películas.
¿Y de qué manera se podría, no sabré muy bien cómo decirlo, salvaguardar o reducir esa distancia que quizá hay entre un público más general, un público que quizá, bueno, lo comprobamos con los análisis que ya estamos haciendo dentro de este proyecto, no está tan acostumbrado a este tipo de cine, y ese otro público que quizá constituyen tus alumnos, constituyen los críticos de cine, que sí está acostumbrado a tratar más habitualmente con este tipo de cine? Es decir, a mí me parece que hay una distancia muy grande entre quizá algo que podemos llamar público general, que luego habría que definir exactamente qué es eso, y luego otra gente que sí que ya manifiesta de partida un interés, primero por estas temáticas y después por este tipo de cine.
Claro, yo creo que ahí en realidad, ya más allá de la temática, nos vamos a un problema que yo creo que supongo que habréis tratado, que es del que seáis conscientes, ¿no? Y es que vivimos en una sociedad audiovisual dominada por imágenes, por la producción, el consumo, etcétera, pero nadie nos enseña a relacionarnos ni a escribir con esas imágenes. Es decir, nos enseñan a escribir, nos enseñan a leer letras, palabras, pero nadie nos enseña. En el colegio no hay una educación audiovisual. Yo creo que tiene que ver con eso de alguna manera también. Es decir, que el cine, la inserción del cine en los estudios suele ser de una manera muy utilitaria, es decir, te ponen una peli de egipcios para quitarte Egipto, pero nadie te explica cómo se ha hecho esa película, qué significan esas imágenes. Es decir, que de alguna manera hay esa idea del cine utilitarista, ya sea para explicar algo o ya sea para evadirte o para entretenerte el fin de semana. Entonces me parece que esa sería quizá la cuestión de fondo, ¿no? Que nadie nos enseña a leer imágenes, ni a producir imágenes, ni a relacionarnos con ellas.
¿A ti te parece que esa enseñanza del el lenguaje de las imágenes habría que incluirla ya directamente en colegios e institutos?
A mí me parece que es esencial. Es decir, hay una alfabetización audiovisual que es, que es imprescindible. Es decir, ellos mismos son productores de imágenes porque producen fotos, producen autorretratos, producen vídeos que difunden a través de las redes sociales, pero en realidad en ningún momento se ha parado a explicarles qué significan esas imágenes, cómo se construyen, qué discursos puede haber detrás, la ideología que hay detrás de todas las imágenes. Es decir, que yo creo que es esencial, es como decir, plantearnos que la lectura o la escritura tendría que ser solo para aquellos, para los que quieren ser novelistas. En realidad es una herramienta, es decir, ya no tenemos analfabetos gráficos o muy pocos, pero hay mucho, pero sí, en cambio, viviendo en una sociedad audiovisual, nos enfrentamos a una especie de analfabetización audiovisual. Yo creo que a mí me parece que eso es clave. No tanto ya yéndonos más allá del entendimiento del cine, es decir, vivimos completamente rodeados de imágenes que intentan ejercer un influjo sobre nosotros. Es decir, los ciudadanos tienen que saber cómo se producen esas imágenes, saber leerlas. Me parece que un ciudadano contemporáneo tiene que estar preparado para eso, porque al final, si no, estás creando gente que no sabe leer los mensajes, o sea, que está muy indefensa ante los mensajes que le van a llegar esencialmente a través de medios audiovisuales.
Es bastante interesante esto que apuntas. De hecho, algunos de los comentarios de los alumnos tenían que ver con la propia percepción de la película. Se quejaban, como ahora vamos a escuchar, de que la forma en la que estaba planteada no era adecuada a la manera en la que ellos entendían lo que tiene que ver con un largometraje. Escuchamos lo que dicen.
A mí me ha parecido que como largometraje no estaba mal, pero que se hacía un poco pesado porque la trama era siempre la misma.
Con este argumento y esta trama, pues que no da para una película tan larga.
Este tipo de cine es más apto para documentales, ya que una película debería de tener más diálogos y otra manera de ser filmada.
Yo pienso que con el argumento que tiene esta película se puede hacer un cortometraje de más o menos 8 minutos, sino una película de 100.
Resulta muy curioso que, teniendo en cuenta que la película en efecto dura prácticamente 2 horas, ellos ya tengan una especie de visión incipiente de cómo debe de ser la propia narración audiovisual, aun no habiendo recibido ningún tipo de formación sobre alfabetización cinematográfica.
Claro, no han recibido formación, pero sí han estado sometidos a una educación a través de los medios y del consumo de películas, básicamente unidireccional, es decir, las películas que ellos han visto durante toda su vida corresponden a un único modelo. Es como si, no sé, solo se leyera novela durante toda y no existiera la poesía, no existiera el ensayo, no existiera los periódicos. Es decir, ellos asocian, y en realidad yo creo que con razón, porque es a lo que han estado expuestos, al cine como novela, pero no conciben otra cosa básicamente porque no la conocen.
En opinión, tú eres programador de un festival bastante bastante particular, el Festival Locarno, donde quizá no van películas que, si ya las películas que se proyectan en el marco de Fredad School resultan un poco, quizá por lo menos violentas, de cara a la percepción que los alumnos tienen de lo que para ellos es el cine, las de Locarno quizá lo serían más. Tú que trabajas diariamente con películas que violan todavía más esos modelos preestablecidos de lo que puede ser una narración cinematográfica, ¿te parece que habría alguna otra forma de alfabetizar a la gente a través del cine, no a través de la mera muestra de películas en centros de enseñanza?
Sí, hombre, evidentemente, quiero decir, los procesos de educación son procesos largos, ¿no? O sea, yo mismo, pues la primera vez que me enfrenté a una, no sé, a una película que se salía de lo que hasta antes había visto, me dejó realmente descolocado. Y entonces hay un proceso de, bueno, pues de interés. Tuve suerte que tuve un profesor que se molestó en la universidad por explicarnos qué era aquello. Era una película, bueno, en concreto era Tren de sombras, de José Luis Guerín, que fue como mi primer punto de choque, más o menos. Y él se molestó en explicarnos, y entonces, es decir, lo que yo entendí en aquel momento y lo que entiendo ahora obviamente es muy distinto. Yo creo que, no sé, son procesos largos, ¿no? Pero me parece que hay muchos agentes que pueden influir, desde profesores desde una educación audiovisual en el colegio, desde los propios padres, festivales, que probablemente habría que trabajar mucho más en estas, pues en vinculación con instituciones de educación, etcétera. O sea, yo creo que es una labor, casi diría, de una tarea de Estado. Es decir, que es algo que hay que plantearse a muchos niveles, que no es algo fácil. Y luego creo que en realidad tampoco es tan difícil, es decir, porque yo tengo un niño pequeño, de 3 años, va a cumplir 4. Es muy curioso porque en el punto en el que no están todavía educados, no tienen educada la visión, yo le llevé hace poco con un amigo suyo al Reina Sofía y vieron un perro andaluz con 3 añitos y medio. Y la entienden perfectamente. Así como los padres del otro niño, que son ingenieros, no tienen nada que ver con el mundo del cine, no entendían nada, porque iban buscando una narración lógica, etcétera, los niños lo entendían perfectamente, porque funcionan unos códigos que para ellos resultan muy naturales, que es el malo, los sueños, la fantasía. Entonces creo que ahí hay algo que se debería aprovechar desde el principio, y que creo que no es tan difícil de hacer. Lo que pasa es que exige un trabajo y exige un proyecto que me parece que va más allá de la decisión personal de una única persona. Es decir, que tendría que haber algo, un trabajo curricular en las escuelas, en las universidades, etcétera.
Y por último, ya para concluir, tú también trabajas para festivales de Latinoamérica. El Valdivia en Chile, el Distrital de México. ¿A ti te parece que el grado de alfabetización cinematográfica entre España y lo que tú conozcas de América Latina es distinto o más o menos se manejan los mismos estándares?
Pues creo que no conozco tanto, o sea, no conozco lo suficiente como para aventurarme a opinar, pero sí, sí tengo una percepción, por lo menos en cuanto a la relación del público. Mira, el año pasado estuve en un festival en Riviera Maya, en México, que yo llegué allí con la idea, es un festival con un programa bastante bastante radical, muy bueno, pues muy influenciado por Locarno, este tipo de línea de cine, y yo es un festival pagado por la agencia de turismo de Riviera Maya. Entonces yo llegué allí conociendo el catálogo y pensando, bueno, este es típico festival de catálogo, es decir, hace un programa muy arriesgado y las salas van a estar vacías. Y mi sorpresa, y me agradó mucho tener que cambiar de mi impresión y desdecirme, es que las salas, había colas para entrar en las salas. Y entraban a ver películas que no eran en absoluto fáciles ni tradicionales, entraban familias con niños, se metían con la cena, con los tacos, el chile y todo eso, y veían las películas con una tranquilidad de espíritu que a mí me sorprendió. Es decir, creo que de alguna manera en Europa, y esto es una opinión un poco aventurada hacia lo loco, estamos de alguna manera como de vuelta. Es decir, estamos un poco viejos en algunos sentidos. Y en Latinoamérica yo he visto una pasión y por lo menos una curiosidad por enfrentarse a cosas distintas que me cuesta más encontrar aquí fuera de determinados sitios muy concretos, etcétera. Es decir, para mí la visión de esas familias cenando viendo una película de Ryan Martin y riéndose fue reveladora, y me parece, y eso yo nunca lo había visto aquí. O sea, que no sé si hay una mayor alfabetización, o por lo menos hay una relación más libre con lo que es el cine, y una curiosidad que creo que aquí hemos perdido un poco.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Gonzalo de Pedro, por estar con nosotros. Perdón que te hayamos interrumpido en este trabajo maratoniano ahora de cara para la preparación de la programación del Festival de Locarno.
Nada, nada, un placer.
Estamos escuchando Fred Film Radio, The Festival Insider.
Fred at School Show.
Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a Fred Film Radio. Estamos en este tercer programa nacional del proyecto Fred at School. La película que nos ocupa es Eat, Sleep, Die. Y ahora mismo me encuentro con Maite Soto, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es una de las entidades asociadas al proyecto. Bienvenida, Maite.
Gracias, hola. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Muy bien, ¿qué tal tú? Nos hablas desde Boston, ¿verdad?
Sí, estoy en Boston. Estoy haciendo una estancia de investigación en el MIT por 6 meses. Y sí, estoy trabajando por aquí ahora.
Maite, ¿nos podrías decir cuál es exactamente tu función dentro del proyecto Fred at School?
Bueno, yo soy la persona que se encarga del diseño de la investigación asociada al proyecto. El proyecto no solamente es un proyecto en el que se enseña a los estudiantes de secundaria de los 8 países participantes sobre aspectos variados de cine, sino que además se monitorea la eficacia del mismo programa de enseñanza. Además, se estudia cómo los estudiantes responden al programa y a cada una de las películas y se hace de forma comparativa. Entonces lo que se pretende con todo esto es obtener datos científicos, esto es datos obtenidos mediante una aplicación muy rigurosa del método científico de cómo los estudiantes de distintos países de Europa reciben los mensajes cinematográficos y cómo cómo evoluciona un programa que pretende instruirles en aspectos de la narrativa fílmica, de la alfabetización fílmica en ellos, ¿no? Y ese es mi papel. Yo soy la persona que en principio ha diseñado toda la investigación y todos los instrumentos de medición y que va a procesar los datos conjuntamente con un equipo que trabaja conmigo.
Acabamos de ver la tercera película de las cuatro que forman el proyecto. ¿Tenéis ya algunos datos que hayáis analizado o todo esto habrá que analizarlo en una segunda entrevista que haremos al cabo del proyecto?
No, de momento nosotros todavía no tenemos ningún dato, no podemos revelarlos. O sea, es decir, nosotros estamos ahora en el momento en el que procesamos los datos estadísticos obtenidos en las primeras mediciones. Esto es un proceso muy cuidadoso. Nosotros hemos establecido una condición inicial de alfabetización fílmica en todos los participantes, ¿vale? A través de unos cuestionarios que hemos aplicado antes del inicio de cualquier visionado de cualquiera de las películas que han sido proyectadas, y en este momento en concreto estamos empezando a analizar los resultados de esa primera fase. O sea, estamos en la fase analizando los datos del diagnóstico, que saben en este momento los chicos, los estudiantes de secundaria de los países participantes sobre cine en general, nociones generales, cuáles son sus concepciones. Luego, después, en cada una de las películas, después de cada visionado, los estudiantes rellenan una serie de unos cuestionarios en los que se les preguntan aspectos del enganche narrativo con la película, y esos posteriormente serán pues analizados por país. En cada país se obtendrán pues los resultados de cómo se comportaron los estudiantes de los distintos colegios de cada país que participan y serán comparados entre sí, pero eso en una fase posterior, porque lo que ha sucedido es que a pesar de que en un principio nuestro proyecto pretendía que se viesen todas las películas de forma simultánea, la realidad ha sido muy terca porque esto es realmente muy complejo, y lo que ha sucedido es que en algunos casos no se han podido ver las películas de forma simultánea, que hubiese sido ideal, aunque no es necesario tampoco para la investigación. Y entonces todavía estamos recogiendo datos en los distintos países sobre las distintas películas. O sea que de momento no te puedo avanzar absolutamente nada.
Lo entiendo perfectamente. ¿Hasta qué punto esta evaluación del grado de alfabetización cinematográfica de los alumnos de secundaria en Europa es pionera? Es decir, ¿hay algunos otros proyectos científicos que se le parezcan o que hayáis tenido que tener en cuenta? Quizá no necesariamente alfabetización cinematográfica, sino quizá también en algún otro lenguaje artístico, como puede ser la música o la literatura.
A ver, nosotros somos muy pioneros en muchos aspectos. Es decir, hay estudios que se encargan de establecer cuáles son las variables significativas, los aspectos significativos que definen lo que se considera alfabetización cinematográfica. Y estos son estudios hechos por las grandes organizaciones supragubernamentales como la Comisión Europea, etc. Entonces esta gente ha dicho, bueno, para que una persona tenga determinado grado de alfabetización mediática, pues esta persona tiene que tener conocimientos de estos aspectos, por ejemplo, de distribución, de lenguaje, de representación, de consumo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en este sentido, sí hay algunos estudios muy precedentes. Lo que no existe, y en esto sí somos tremendamente pioneros, son estudios de recepción. Y esto es porque es realmente muy difícil poder conducir a estudios con rigurosidad a que igualen en distintos países. Una de las barreras fundamentales es la lengua, es decir, un problema para la medición objetiva es que cuando tú haces un cuestionario, cuando tú haces una medición, y eso lo traduces a distintos idiomas, que ya de por sí es una barrera porque tienes que contar con una plantilla de traductores expertos, tienes que asegurarte de que efectivamente las traducciones sean correctísimas y estén midiendo exactamente los mismos significados, porque una palabra puede variar completamente el significado de una frase. Entonces esto debe hacerse siempre con gente muy profesional, y esto es muy excepcional. Es decir, nosotros podemos hacer este estudio porque en la plantilla de FRED, de FRED Film Radio, existen traductores profesionales de muy alto nivel que no solo traducen las películas, que ya es súper necesario, sino incluso los propios cuestionarios. Entonces, esta es una de las dificultades más grandes de cualquier estudio de recepción, y por eso no existen precedentes. Son los estudios cross-culturales que son cada día más demandados, más necesitados, se encuentran con este problema: los instrumentos de medición, las traducciones y la propia traducción de la película. Entonces, en ese sentido, nuestro proyecto va a arrojar datos muy queridos, muy necesitados, y de los que no se disponen precedentes tan ambiciosos, y en ese sentido, nosotros tenemos grandes expectativas, esperamos que efectivamente funcione y que podamos suministrar a la comunidad científica con datos realmente muy potentes sobre cómo los, en este caso, estudiantes de secundaria reaccionan a las películas desde el punto de vista psicológico, en función de su cercanía o no con el argumento, en función de las variedades culturales de esta Europa tan diversa.
¿Y tenemos ya algunas fechas sobre cuándo se estará completo el estudio y podremos saber cuáles son los resultados de esta primera evaluación de la alfabetización cinematográfica en Europa?
Nosotros esperamos que para una próxima conferencia que se producirá en los primeros días del mes de julio podamos dar los datos más relevantes, podamos ya informar de qué hemos obtenido. Y luego, lo que sí es cierto es que trataremos de difundir todos estos resultados en revistas científicas en un primer momento, en foros académicos científicos, que son los lugares, digamos, que naturales para ello. Y, por supuesto, a través de un informe que generaremos al finalizar el proyecto. Y luego, posteriormente, sí que haremos cosas como más divulgativas, dando a conocer aspectos generales menos farragosos, en el sentido de datos menos más digeribles para todas las audiencias sobre los resultados en general, tan pronto como los tengamos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Maite Soto. Quedamos ya citados para el mes de julio para conocer los interesantísimos resultados de ese estudio que llevan a cabo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido un placer contar contigo en este programa y saber con más detalle cuál es el trabajo que se realiza detrás de esos cuestionarios que ven directamente los estudiantes, y de qué manera, un poco más práctica, en estos 10 minutos en los que nos lo has explicado, podemos conocer hasta qué punto alguien es, pongamos la etiqueta así, un alfabeto cinematográfico. Muchísimas gracias, Maite Soto.
Muchas gracias a ustedes por permitirnos contar nuestro proyecto y dar más información sobre todas las cosas que tenemos entre manos, que nosotros consideramos que son realmente muy interesantes, y de las que seguramente se derivarán a nuevos proyectos que contribuyan a un mejor conocimiento del cine europeo y a una mayor valoración en todos los estamentos de la sociedad.
Esperamos que así sea. Hemos oído a Maite Soto y están escuchando FRED Film Radio, The Festival Insider.
FRED at School Show.
Hola de nuevo, queridos oyentes. Estamos ya en la parte final de nuestro programa dedicado a Eat, Sleep, Die. Soy Gonzalo Suárez y en estos momentos me acompaña la coordinadora nacional de este mismo proyecto, pero en vez de en España, en Francia, Bénédicte Pro. Bienvenida.
Hola, Gonzalo.
Bénédicte, en primer lugar te querría preguntar sobre la película que hemos visto esta semana, Eat, Sleep, Die. ¿Cuáles han sido las reacciones de tus alumnos en Francia?
Bueno, desafortunadamente a pocos alumnos les gustó la película de Pichler, aunque hayan reconocido que tiene méritos. que es sincera, que es muy representativa de una situación que toca no solo a la Sueca, sino toda la Europa y el mundo, y una situación que seguramente unos de ellos en el futuro van a experimentar, el desempleo. A pesar de esto, su reacción más inmediata fue una de decepción, porque la película les resultó aburrida. Ya exprimieron una cosa similar con Academia Platonos, pero en el caso de Eat, Sleep, Die, el realismo implacable de la mirada de la directora no les pareció compensada por el sentido del humor y el destacamento que se encontraban en la película greca. Ni siquiera por la música o un trabajo sobre la imagen más sorprendente que la diferencia de lo que se ve todos los días en el telediario. Pero eso es importante, es decir, que más allá de sus reacciones inmediatas y más personales, en esta tercera sesión de Freda School noté un progreso cualitativo en su manera de analizar el film. Sus miradas parecen más desarrolladas y complejas. Los alumnos hablaron, como decía, de la música, de la imagen, de la narración, incluso para decir que tiene defectos. Ahora hablan del guión, utilizan la palabra guión, hablan de la escasez de la trama, de la falta de suspense o de cualquier progreso entre el punto de partida y la conclusión. Hicieron una descripción bastante interesante de Rasha, la protagonista, sin olvidar de subrayar su fuerza, que es positiva, que sigue adelante. Los otros personajes les parecieron todos muy simpáticos, pero demasiado numerosos para ser profundizados, y entonces les resultaron insípides, demasiado normales. Una clase arrancó un debate, una verdadera discusión que fue muy interesante. Lo que pasó es que a partir de una mirada bastante crítica sobre el realismo excesivo de la película, su aspecto demasiado normal y también la elección de la directora de hacer una propuesta tan cerrada, ni siquiera un poco divertida, a pesar de todo eso, los alumnos intentaron construir una reflexión sobre su intención, la de la directora, sobre la función de la película, sobre su legitimidad. En cierto sentido, son las faltas mismas de la película que empujaron a los niños a discutir más. Entonces, en ese sentido, a pesar de la frecuencia de la palabra aburrida, esta tercera experiencia me parece muy positiva.
Pasamos a escuchar algunas de las opiniones que han vertido los alumnos españoles para que te hagas una idea y puedas comparar entre unos alumnos y otros.
Sí, con placer. Gracias.
La verdad es que prefiero películas con más acción y más animadas, o sea, con más vidilla.
Esta película me ha parecido aburrida, ya que no he encontrado el argumento.
A mí también me ha parecido aburrida y difícil de seguir el argumento, y al principio es desconcertante porque no concuerdan las partes de la película.
La verdad que la película, a pesar de ser bastante lenta, el trasfondo de la historia me ha gustado bastante.
Hay una cosa que me llama especialmente la atención y es algunos alumnos que dicen que no entienden muy bien la conexión de las diferentes partes del argumento. Es decir, que mientras que tú mencionas que en Francia la percepción de las claves cinematográficas va progresando, a pesar de que la película les parece igual de aburrida que a los alumnos españoles, yo sí he tenido algunos alumnos que no consiguen entrar en la película. No sé si se debe a esta película en concreto o a que quizá el progreso que tienen en entender el lenguaje fílmico es un poco más lento que en Francia.
Bueno, pienso que no. Tampoco mis chicos entendieron lo que subraya la película sobre las relaciones entre la Noruega y la Sueca, o entre la Escandinavia y los extranjeros en general. Entonces, no lo subraya, se hunde directamente en una realidad específica, una realidad muy personal, como dices, sin explicarla en modo didáctico. En ese sentido, la verdad es que no pienso que sea posible, ni siquiera necesario, entender todos los detalles de la situación precisa en la que se encuentra Rasha, la protagonista. Me parece que Pichler lo hace a propósito, que no es su enfoque, al contrario de lo que pasaba con Ilegal. En todas las películas propuestas hasta ahora en el ámbito de Fred at School hay algo multicultural que sea el primer plano o un argumento secundario, pero eso es que la Europa es así verdaderamente, y esa situación, la situación del contexto europeo se refleja en It Sleep Die, pero la directora no la pone de realce más que el necesario. Por ejemplo, el nombre musulmán de Rasha no parece crear más problemas que el hecho de que no tiene un permiso de conducir. Y por ejemplo, cuando la colega china está licenciada, esto sucede al fondo de la imagen. Y también el viaje del padre en Noruega es una trama secundaria. Entonces, mis niños tampoco han entendido exactamente el discurso sobre las relaciones entre Noruega, Sueca, etcétera, porque pienso que la hubieran podido entender más, porque la película no lo profundiza. Eso tiene que ver con el contexto europeo, no es el enfoque de la película.
Es curioso porque al mismo tiempo es verdad que sí que en las tres películas que ya hemos vistas hay una especie de choque entre diferentes nacionalidades y una especie de búsqueda de esa comunión entre las diferentes nacionalidades. En cambio, en términos cinematográficos, antes hablábamos con Gonzalo de Pedro y contraponíamos el modelo cinematográfico de Hollywood y el modelo cinematográfico de Europa. ¿A ti no te parece que, sobre todo con las películas que llevamos proyectadas, también hay un modelo de hacer cine, a pesar de que enfoque diferentes nacionalidades, que al fin y al cabo es europeo y se corresponde a un modelo tan fijo como puede ser el hollywoodiense?
Bueno, no, eso me parece un poco un cliché. Es verdad que hasta ahora el viaje de descubrimiento que es Fred at School ha tenido un enfoque social, realista, quizás sencillamente porque refleja la situación actual. Pero el cine europeo, incluso la gama de películas seleccionadas por el premio Lux, en la que encontramos nuestros títulos, es muy variado, muy fuerte, muy dinámico. Por el premio Lux fueron también distinguidos Broken Circle Breakdown, que es muy triste pero muy rock and roll, o el año pasado Girlhood de Celine Sciamma, que se desarrolla sobre el ritmo de la música de Rihanna. Entonces, claro que el cine europeo y el de Hollywood son dos cosas completamente diferentes. Los objetivos, los medios, completamente diferentes. Y claro que eso, los medios más modestos y los objetivos menos relacionados con el puro divertimiento, eso condiciona al cine europeo en general. Pero me parece una, ¿cómo decir?, estigmatización excesiva resumir todo el cine europeo al realismo y al ritmo de este film. La integridad de este film es algo común a todo el cine europeo, y también su valentía de contar su historia sin compromisos, pero no todos tienen el mismo ritmo lento o la gravedad de este film. Hay verdaderamente de todo en el cine europeo.
Entiendo. Otra de las cosas que quería hablar contigo, también un poco enlazándolo con la pregunta anterior, es que entre mis alumnos, una de las cosas principales que he encontrado, y continuas en todos los grupos, es que ellos esa idea, vamos a decirlo así, de cine europeo, ellos no la tienen. En cambio, sí que se asocia Francia a una cultura cinematográfica mayor, y es posible que tus alumnos, te pregunto si tus alumnos ya habían visto cine europeo, ya estaban familiarizados con películas que por lo menos se parecieran a las películas que llevamos vistas hasta ahora.
Depende de las escuelas. Yo pienso que sea una suerte de tener alumnos que no son cinéfilos ya, a los que ofrecemos verdaderamente una iniciación al cinema que no habían tenido antes. El liceo del centro de París que participa sí que tiene más acceso a programas pedagógicos y que están más habituados a frecuentar un cinema de este tipo. En la escuela sí, pero también en su familia por razones socioculturales. En París existen los jóvenes que frecuentan Truffaut, hasta Jean Eustache, es decir, que son hijos más o menos conscientemente de la Nouvelle Vague, etcétera, etcétera. También porque en París tenemos muchos cinemas. que los enseñan estos filmes. Y imagino que sus padres les empujan un poquito. Sin embargo, lo que me encanta es que por la mayoría tengo escuelas que descubren verdaderamente. Tengo escuelas de la periferia de París, por ejemplo, donde, como nosotros de Fred queríamos, son frescos, son sin prejuicios, sin ideas anteriores. Y estos alumnos no son herederos de esta célebre cultura cinematográfica francesa. Y entonces se encuentran completamente entusiasmados por la oportunidad que ofrecemos a través de Fred at School.
Por lo que el proyecto Fred at School resulta tan necesario en Francia como lo puede ser en España.
Claro, sí, sí, absolutamente.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Bénédicte Pro, coordinadora nacional del proyecto en Francia. Ha sido un placer tenerte entre nosotros.
Sí, para mí también. Gracias.
Muy bien.
Chao, Gonzalo.
Muy bien, pues, adiós, Bénédicte.
Adiós.
Bueno, pues esto ha sido todo. Esto ha dado de sí el tercer programa nacional del proyecto Fred at School. Volvemos a recordar que todos los contenidos de alfabetización cinematográfica se encuentran en la página web, accesibles a todo el mundo. Y citaros para el cuarto y último programa de lo que ha sido esta apasionante primera edición del proyecto. Así que nada, hablaremos dentro de unas semanas en torno a la cuarta y última película de Fred at School. Yo soy Gonzalo Suárez, coordinador nacional del proyecto en España, y estáis escuchando Fred Film Radio, The Festival Insider.